Muy buenos días, 9:04 de la mañana, les saluda Cristian Camus. En este día, el primero de diciembre, el señor de la limpieza me dijo: oye, llegó la Pascua, llegó la Navidad. El mes de la Navidad, este intenso mes que yo venía preparado como con un poco de alegría con esta canción Starlight, como que hay una luz al final del camino, con el cuento de las vacunas, con los rendimientos de las bolsas, los rendimientos espectaculares, o sea, la rapidez que a veces se recuperan las bolsas, por ejemplo, no sale publicado en los diarios, pero la bolsa que más creció en el mundo este mes que pasó de noviembre fue la bolsa austriaca, 24,7%, después la bolsa española, después la belga que está afectada fuertemente por el coronavirus, también la italiana fuertemente, un 20,33%, un 19% el CAC 40, y veníamos preparados también. Bueno, la de Chile subió un 14% más o menos. Veníamos preparados para un comentario respecto a este optimismo a nivel mundial que se refleja a través del comportamiento y la recuperación o los topes de top of the line, digamos, de la bolsa a nivel mundial, donde es un claro medidor del optimismo. Pero llegamos acá, llegamos a la radio y nos encontramos, o sea, un poco antes llegué, pero Limaseco hoy día se atrasó un poco más. Normalmente sale a las 8:30, hoy día salió tipo 8:40, porque cambiaron el formato, y ahí felicito al Banco Central, porque del comunicado de prensa que había antes a la evolución que ahora muestra con 4 páginas, con gráficos, una información mucho más desglosada de Limasec, encontramos más fácilmente las explicaciones de por qué que teníamos un rango entre 0,5 y 3% positivo, pero todos positivos, casi nadie estaba estimando un IMASEC negativo. Nos encontramos con este cachetazo de esta mañana que ya lo vamos a comentar con el señor director, lo vamos a ir comentando también con un economista de Consult, pero bueno, el optimismo como que se apaga un poco, se encienden las alarmas nuevamente nos estamos hundiendo, no estamos viendo la luz al final del camino. Se puede ver, pero está costando cada día más, sobre todo acá en Chile, de una u otra manera, por los temas políticos. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días, doctor. Fíjate que yo creo que está pasando algo que viene pasando hace un rato, desde el estallido y pasando por el COVID, que la captura de datos se está transformando en un problema. Era antes rara vez en materia de inflación, en materia de empleo, en materia de actividad económica, las proyecciones de mercado todos los meses andaban fuera de rango. Era muy rara vez pasaba eso, y yo creo que este año nos hemos acostumbrado, para lo bueno y para lo malo, a que las proyecciones de mercado en general no anden tan cerca. Andan en la tendencia, eso es evidente, pero no han estado cerca, y no creo que los mismos analistas que antes le apuntaban con bastante certeza, ahora no le apunten y se hayan puesto malos. Yo creo que hay un tema de captura de datos que está haciendo más compleja la situación y llevándote a hacer predicciones no tan finas. En este caso es doblemente preocupante, porque además de seguir en terreno negativo, y como tú lo decías, todas las proyecciones de mercado pasaban desde un casi no crecimiento, un 0,5 positivo, llegando hasta a un 3. Bueno, no despertamos o nos levantamos con este dato del Banco Central bastante, bastante duro, bastante decepcionante. Y creo que también lo hace más preocupante, porque nos estamos comparando con octubre del año pasado, y octubre del año pasado fue un mes de terror, no completo, pero la segunda quincena este país se paralizó completo, o sea, la actividad productiva de servicios se paralizó prácticamente en la zona central del país, donde está el corazón, donde está el centro neurálgico productivo y servicio del país, se paralizó completamente. Entonces nos estamos comparando con uno de los meses más malos del año pasado. Van a venir meses peores el próximo año cuando nos comparemos con abril y mayo también. Pero eso es lo que me deja, fíjate, que más preocupado, que estos datos se están comparando con una base extremadamente mala, y así todos nos podemos sacar la cabeza debajo del agua. Estamos ahí, estamos cerquita, estamos a pocos centímetros, pero creo que ha sido decepcionante para el mercado, y sobre todo que hoy día uno miraba las predicciones, miraba los futuros, se ve un muy buen día después de una corrección importante la de ayer. Ojalá que no se nos desanime el mercado local, que recupere la senda, que no se desacople de lo que viene afuera y ratifique esta mejora que hay en la percepción, sobre todo empresarial, de lo que está pasando y de lo que viene por delante, de cara a un año muy desafiante, y cuando ya las autoridades plantean que el segundo rebote es un dato. Bien.
El rebote del coronavirus, te refieres.
Así es,
tú.
El rebote del coronavirus de la pandemia. Viene, y no sabemos o sí si ese rebote va a ser tenue, va a ser moderado o medio, o va a ser alto. Pero pareciera ser que está ahí a la vuelta de la esquina, lo cual nuevamente podría provocarnos problemas.
Da la sensación de que ese rebote ya, el rebote del coronavirus, me refiero, ya empezó, porque las cifras están de nuevo por encima de los 1.300 contagiados diarios, y oyendo a los ministros que están a cargo, o sea, hay una incertidumbre total, o sea, y es totalmente justificada la incertidumbre, porque uno no, a veces no entiende cómo se va a comportar la gente. O sea, mira lo que pasó con Argentina con la muerte de Maradona y cómo se juntó la gente, y ahí yo te aseguro que debe haber una explosión de nuevos contagiados en Argentina, que viendo nomás la gente sin mascarilla, la gente toda junta, o sea, ese tipo de cosas no la pueden manejar ni los economistas ni los ministerios. Entonces, apuntarle a lo que va a pasar está muy difícil. Igual hay que proyectar algo, porque no te podés quedar en el aire, pero está difícil apuntarle a lo que... Y si uno, cualquiera, o sea, la gran mayoría de la gente decía, oye, hay probabilidades de que crezcamos en este mes de octubre, diciendo lo que tú decías, que o sea, a partir del 18 de octubre se empezó a trabajar mediodía, se empezó a cerrar comercio, se empezó... Acuérdate que los malls ya no podían abrir tampoco. Entonces, hay un tema bastante... de incertidumbre que lamentablemente no nos podemos ni burlar, no le podemos echar la culpa a nadie. Acá estamos viendo situaciones realmente especiales. Yo venía súper contento, señor director, porque por este aumento de las bolsas, por como una cierta recuperación, y sobre todo por el precio del cobre, que estaba tocando los 3.5. Y eso, de alguna manera, sabemos que el precio del cobre influye mucho en nuestra economía y podía ser una mejora. Después está el tema de ya entre el gobierno y el Congreso, el tema del 10%, algo se ha estado por lo menos accionando de una mejor manera, pero este cachetazo de IMASEC, que, mira, el IMASEC lo defendió para que no sea más bajo, efectivamente el comercio que en general está funcionando de una manera más normal en su horario, con menos aforo y todo, pero creció un 17% el comercio versus octubre del año pasado. Eso demuestra que la actividad del comercio había sido realmente castigada en octubre del 2020, del 2019. La industria subió también un 4,9%, la minería también subió un 1,6%, pero los servicios cayeron un 5%, casi un menos 4,9%, y el resto de bienes un 8,1%, lo que transforma esta cifra de 1,2% de caída finalmente en octubre, un dato que va a estar sujeto a revisión, dice el Banco Central, porque tampoco están tan seguros del dato, y que después lo van a corroborar, digamos, las cuentas nacionales en un tiempo más. Pero esto yo creo que, no sé, para el ministro de Hacienda, que amigo de acá de la casa, Ignacio Briones, debe haber sido una información bastante mala, porque como que se empiezan a echar a perder los discursos de que ya nos estamos recuperando y ya estamos empezando a ver la normalidad, la economía iba a ser el primer mes de crecimiento con el tema sanitario. Entonces nos cambió el ánimo a todos, esa es la verdad de mi parte, por lo menos.
Así es, pero hay que seguir pedaleando nomás, no queda otra, pedaleando de la manera de la que se pueda. Todavía hay gente con teletrabajo, todavía con actividades parciales, hay muchas oficinas o actividades de servicio productivas que han vuelto, que han iniciado la vuelta, pero parcialmente, con horarios además diferidos, muchas oficinas partiendo a las 10 de la mañana, terminando la jornada a las 4 de la tarde. Eso hay que recuperar de alguna forma y tenemos que buscar una solución de cara al segundo rebote, porque de verdad yo creo que el país, espero que haya entendido que aquí no hay una dicotomía entre economía y salud. Si volvemos a paralizar el país, la probabilidad de quiebra de compañías que zafaron, para decirlo en todas sus letras, zafaron en el proceso anterior, ahora, pero que todavía están heridas en el ala, es muy probable que si esto se rebota y de nuevo paralizamos la economía o le pegamos un frenazo importante, puede terminar siendo un grave problema. Y fíjate que el plan FOGAPE que impulsó el gobierno y que fue en ayuda sobre todo de las pymes, de los emprendedores, de empresas pequeñas y medianas, en general los pagos empiezan ahora, empiezan en diciembre, y eso me parece preocupante, dado que el nivel de actividad está lejos todavía, con el dato que conocimos hoy día, está lejos de recuperar esa normalidad o esa cuasi normalidad, lo que hace bien desafiante el tema, y vamos a ver cómo los bancos enfrentan esto. Recordemos que hay una garantía estatal en esos créditos, pero me da la impresión que van a haber compañías que no tienen ninguna posibilidad de refrendar esas deudas y poder confirmar esos pagos. Yo creo que vamos a tener que volver a darle una vuelta como país al tema y ver alguna solución, así como se ha ampliado el congelamiento de los trabajos. ¿Cómo se volvió el concepto de los contratos?
No me acuerdo tampoco.
Ya, estamos claritos los dos.
Tenemos derecho a no acordarnos.
Claritos. Bueno, pero la gente me entiende, la gente que pudo suspender
su emergencia.
Sí, no, pero la suspensión, ese es el término.
Es que te gastabas el subsidio.
Y te gastabas el seguro de cesantía.
Eso.
Y eso se ha renovado ya por tercera vez. Me da la impresión que en esto, que es más complejo, porque está la banca por medio y hay una garantía, no total, pero hay una garantía importante. Van a tener que volver a darle una vuelta, por lo menos para un porcentaje de compañías que van a tener problemas.
Sí, mira, en un rato vamos a conversar, en muy poco rato, con un economista que nos vamos a desglosar un poco más este tema del IMASEC. Que te quería hacer un paréntesis, no es paréntesis, pero bueno, las bolsas en el mundo están no volando, pero hay bolsas que tienen un comportamiento bastante positivo, como la francesa, como la inglesa, que está creciendo casi un 2%, la francesa, el CAC 40, un 1%, el Eurostock 50, un 1%, así que por ahí están los números de hoy día. El WTI, el petróleo, cae un 0,4%, $45 el barril, y el cobre 1,13% arriba a 3,4768 la cotización allá en la bolsa de Londres. Este sí que es paréntesis. El coronavirus no discrimina con nadie. ¿Sabéis quién se enfermó ahora? ¿Supiste o no?
Todos los días en Chile hay 1.500 personas, así que no sabría decir.
Sí, no, se enfermó Lewis Hamilton, el campeón mundial de Fórmula 1.
Lewis Hamilton.
Sí, dio positivo hoy día o ayer, así que no va a poder correr las últimas dos carreras, al parecer. Que ya es campeón. Ya es campeón 2020. No cambia nada. Ya es campeón, pero está arrasando y está haciendo un muy buen show. Pero para que vean que la Fórmula 1 actúa en una burbuja, tú sabes. O sea, los mayores, es como la NASA, los mayores protocolos de seguridad están ahí. Y que llegue el mismo campeón del mundo se enferme, es una cuestión de que no podemos bajar los brazos, no nos podemos tranquilizar con esta cuestión.
Si eso... Pues ahí lo que pasa ahí, Tem, que en general esos protocolos que son extremadamente rigurosos, tremendo, y que hay muchas actividades también productivas, el problema que no sé si ocurre con la Fórmula 1 o no, cuando los pilotos vuelven a su casa, a su entorno, porque tú para entrar a esa burbuja tienes todo tipo de restricciones y todo tipo de protocolos. Pero el problema es cuando esas personas vuelven a sus casas, a su entorno, se relacionan, y ahí empieza el relajo. Entonces, y eso es donde tenemos que tener muchísimo, muchísimo más cuidado. Ya está comprobado, por ejemplo, que en Chile lo que está pasando acá es en el mayor contagio se está dando en las casas, entre los amigos, porque viene el relajo, los fines de semana, las noches, el asadito,
el besito, el abrazo.
Que todo eso está perfecto, pero hay que tener cuidado.
Así es. Bueno, y nosotros tampoco somos expertos en el control de esta cuestión, o sea, uno a veces se psicopatea y se anda poniendo alcohol en las manos todo el rato, pero a veces se te olvida también.
Exacto.
Bueno, vamos a conversar con Mauricio Carrasco, subgerente de estudios de Consult, y vamos a desglosar un poco más esta decepcionante cifra que... ¿Cómo estás, Mauricio? No, supongo que también tuviste una decepción, ¿no? ¿O estabas esperando algo negativo?
Hola, Mauricio. Hola, sí, efectivamente, esto fue un balde de agua fría bien grande, la verdad, respecto a lo que era bien amplio el rango de las estimaciones que tenía el mercado, pero sin duda está concentrada en la parte entre 2 y 3% y una caída de 1,2% sin duda representa una noticia bastante negativa.
Sí, y ¿qué es lo que me da lo más sorprendente de este masacre negativo? ¿Es el resto de los bienes con ese menos 8,1%? O, bueno, también está servicios, que es el mayor aporte en términos del número final del IMASEC, que ese con un menos 4,9% de caída respecto a octubre del año anterior, aporta menos 2,5 puntos a este IMASEC de menos 1,2%. ¿Por dónde nos pilla la sorpresa cuando lo vemos así desglosado, Mauricio?
Mira, por lo general, vamos a hablar un poco en tiempos normales, si uno lo quiere decir así. Los modelos que uno suele ocupar andan bastante bien, y es porque los servicios en particular, que no tuvimos una buena medición, digamos, hasta ahora que el Banco Central empezó a publicar directamente los servicios, pero no tenemos un índice sectorial del INE para relacionar los servicios. Pero anda relativamente bien porque servicios suele ser un sector que es relativamente estable en su comportamiento. Entonces, la volatilidad de sectores como minería, producción industrial, ventas de retail, etcétera. Y en este caso, todos los indicadores que subimos ayer, que publicó el INE, arrojaron bastante optimismo, porque todos se ubicaron incluso por sobre lo esperado, que ya eran cifras bastante buenas. Manufactura anduvo bastante bien, comercio creciendo casi 20%. Entonces, cuando vemos este dato, efectivamente está muy ligado a lo que estaba sucediendo con servicios, y por otro lado, esta parte del resto de bienes que particularmente tiene mucho que ver con construcción. Y sabemos que estos dos sectores en particular han sido de los más afectados por la pandemia. En servicios, el Banco Central, un reporte destaca que tiene que ver con restaurantes, con hoteles, con educación, con transporte, que son los servicios que hemos visto que están, el Banco Central lo ha destacado en los últimos 4 o 5 meses como los más afectados. Y construcción, que sabemos que si bien tenemos la sensación de que está mejorando en el margen en la medida que avanzamos el desconfinamiento, pareciera ser que aún su salida está siendo bastante lenta.
Perdón, déjame ir con algo más, señor director. Sabemos que vamos 2 y 2, pero porque servicio uno como que ya lo puede resumir en hoteles, restaurantes, y ese tipo de cosas como más turística, digamos, pero servicio está afectando fuertemente este IMASEC. Entonces, ¿qué más hay metido en servicio?
Yo tendría que pensar que hay distintos, por ejemplo, tenemos los servicios empresariales que también han sido bastante afectados, que eso también conversa mucho con una inversión que ha estado relativamente lenta. Digamos, el Banco Central no lo destaca en su reporte, por ende, ciertamente todos los que están más afectados, que sabemos, son los que siempre se han señalado. Pero también hay toda una, digamos, distintos servicios que están anexados o relacionados a distintos otros sectores, la misma con servicios que puede estar ofreciendo servicios profesionales a la construcción, a la misma minería, que como los proyectos de inversión todavía no están despegando con el término utilizado, y eso ciertamente está afectando a la otra parte de servicios que no es lo mencionado ahora por el Banco Central.
Oye, Mauricio, algo posaste al principio y lo hemos comentado durante todo el año en el programa. Hemos visto que muchas veces las proyecciones este año en materia de empleo, en materia de crecimiento, y en distintos índices, las proyecciones no han estado tan finas, y sabemos que el país está muy, muy enredado, muy convulsionado, pero pareciera ser que hay un problema en la captura de esos datos, ¿o no? Que hace que estas proyecciones que antes los mismos analistas que las hacían y que andaban bastante más certeras, ahora no estén tan cerca. Incluso aquí no solo no anduvimos cerca, sino que incluso hasta con signos distintos.
Efectivamente, yo creo que una parte tiene que ver con eso, que dada la, este es un evento, llamémoslo súper no lineal, en el sentido que están ocurriendo muchas cosas que jamás habían ocurrido antes, y por cierto que las encuestas como están diseñadas, o digamos como se miden los datos, por ejemplo sabemos que el IMASEC es una medida incompleta de la economía, o sea, ciertos porcentajes que se tienen que, digamos, calcular con imputación, o ciertos métodos de interpolación. Y ese método, en estas condiciones, puede fallar más y hacer un sesgo de error bastante mayor. De hecho, el propio Banco Central, en su propio comunicado, señala, dadas las circunstancias, estamos tratando de levantar de la mejor forma posible la información, pero entendemos que pueden haber correcciones mayores a las que generalmente sean. Entonces, el Banco Central reconoce esa parte. Y luego, como les comentaba recién, tiene que ver con que servicios en general, antes de conocer las cifras, no tenemos cómo medirlo bien, no tenemos buenos indicadores como, no sé, los que produce el IRE, o digamos, datos de balanza comercial que nos ayudan a decir algo del comercio, nos ayudan a decir algo de minería, pero lamentablemente en servicios, que es una porción muy importante de la economía, no tenemos mucho que decir con indicadores ex-ante.
Oye, Mauricio, y quedando en el fondo este el dato, el primer mes del último trimestre, este dato tan negativo respecto a lo que se espera, al final hay una diferencia entre el consenso del mercado y la realidad de más de 3 puntos. ¿Eso da para cambiar la proyección del cierre del año a un terreno más negativo o no alcanza para eso?
Si uno toma el rango medio de las proyecciones de la triple E del Banco Central, están en torno a menos 5,5%. Y el rango que, digamos, nosotros manejamos era un rango entre menos 6 a menos 5%. Yo diría que con este dato, si es que esto, digamos, nosotros tenemos la impresión de que esto no marca una tendencia. O sea, digamos, deberíamos seguir viendo, no es que nos vamos a ir a pique de nuevo, por así decirlo, sino que deberíamos empezar a ver o seguir viendo en tendencia una recuperación, si bien esto marca que va a ser más moderado de lo que habíamos creído. Habiendo dicho eso, probablemente se va a ubicar en el piso de rango, o sea, estaríamos hablando de ya una contracción este año de menos 6%, quizás algo por sobre eso. Entonces, si uno toma como referencia la encuesta del Banco Central, efectivamente deberíamos ver una modificación en la próxima entrega.
Mauricio Carrasco, subgerente de estudios de Consulto. Viendo un poco y poniendo los pies sobre la tierra de este mes de que pasó de noviembre y diciembre, que son los 2 meses que quedan para completar el año y el trimestre, este trimestre que partió con la pata izquierda, y lo vamos a seguir diciendo así, pata izquierda. Partió con la pata izquierda, muy por debajo de lo esperado por el mercado. ¿Qué esperamos para noviembre y diciembre? Noviembre, los hitos del 2019, en noviembre fue que la cosa se empezó a calmar un poco después del acuerdo político. Diciembre fue un mes un poco más normal también. ¿Cómo esperan el dato de Ineconsult de lo que queda del año, de este mes que ya pasó, noviembre, que no sé qué tan distinto fue al mes al del 2019, y versus el diciembre de 2019 contra este diciembre que está empezando hoy día?
Mira, efectivamente, lo que teníamos en octubre, que es uno de las otras cosas que dan una lectura más negativa a este dato, es que la base de comparación era bastante pobre, era una caída en torno a menos 3,5, y noviembre está caracterizado por lo mismo, una caída de menos 4. Entonces, digamos, previo a esto, digamos, como se estaba dando, era probable esperar una cifra azul también en noviembre, y con esto esta probabilidad se reduce y probablemente tengamos un registro en noviembre algo bajo 0%. Y luego, pensando en diciembre, dado que ya diciembre no tenía tantos efectos en la base, ciertamente podríamos hablar de una contracción más grande, que podría estar más cercana al menos 3, menos 4%, con cifras preliminares dado lo que hemos conocido ahora. Y tomando en consideración aquello, es que el cierre del año debería estar más cerca de menos 6%, que está dentro de lo que manejamos previamente. Nos habíamos puesto un poco optimistas después de eso, sobre todo el dato de septiembre, que había crecido un 5% en el mes a mes. Probablemente leímos más de eso como señal de lo que realmente era, y quizás tenía que ver harto con estos efectos transitorios del 10%, pero seguimos estando en el rango en que se estaba previendo antes, y no deberíamos esperar tampoco una caída mucho más grande de aquello.
Ok, Mauricio Carrasco, muchas gracias. Y bueno, que tenga un buen día dentro de lo que se puede, pues.
Gracias, a usted también.
Gracias, Mauricio.
Mauricio Carrasco, subgerente de estudios de Consult. ¿Usted qué cree? ¿Usted que es más experto político, señor director? ¿Qué cree que va a pasar en el ámbito de las declaraciones de los políticos, de los diputados, de los senadores respecto a este IMASEC? ¿Cómo le van a pegar al gobierno?
Ya. ¿Ah? No sé si es verdad que es el deporte favorito de las oposiciones en este tipo de cosas, pero creo que es evidente que lo que está pasando tiene que ver con la pandemia, con lo que está ocurriendo, más que con otro tipo de cosas. Tiene menos que ver con los desórdenes del estallido, donde el gobierno tiene más manija. Yo creo que esto es una mala noticia nomás y no... No creo que se le pueda adjudicar al ministro de Hacienda este tema.
Ok, pero no va a ser así. O sea, esa es tú,
no creo.
La opinión tuya, porque si que uno se pone en los zapatos de esta oposición, del tipo de oposición que está haciendo, tenés para hacer daño.
Así es.
Bueno, yo con esto no te voy a hacer daño porque ya lo estoy conociendo personalmente. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestra alternativa de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, y este fin de año BCI tiene beneficios para ti, escucha bien, de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando tus tarjetas de crédito BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes.
Oye, y Ducati tiene una facilidad que uno se puede llevar una multipropósito, una moto, una multistrada, que son fantásticas, están en distintas cilindradas, pero y tienen una cantidad de performance. Yo la he probado personalmente, una moto realmente para la ciudad, para viajar, para camino tierra, para autopista, realmente versátil. Por eso se llama multistrada. Y uno se la puede llevar y empezar a pagar en marzo del 2021, ahí en Ducati, en la avenida Las Condes, 11.412.
Doctor, aunque nosotros hacemos esta recomendación para celebrar, también puede ser para pasar un trago amargo como el de hoy, con el del IMASEC. No lo recomiendo hasta ahora, que es muy temprano.
Es muy temprano todavía, y es martes.
Pero después de almuerzo ya, un almuerzo rico, o si no ya en la noche, en la tardecita, que ya está la temperatura más que agradable, yo les recomiendo que se tomen un Chivas. En esta ocasión, un Chivas de 12 años, que mezcla los mejores whiskies de grano y malta, añejado por 12 años para lograr ese equilibrio que es perfecto.
Así es. Oye, y estoy viendo acá en mi celular cómo va el dólar con este IMASEC, y lo tengo directamente en pantalla. Está a 760.35, 760.75, y lo veo en la plataforma MetaTrader, que me funciona acá en mi teléfono, a través de Mercados G. Si usted quiere aprovechar alguna oportunidad, lo puede hacer desde MercadosG.com, ahí lo van a atender como rey, se lo aseguro eso, y con una facilidad para invertir o para tradear a través de todo el mundo, en todo tipo de instrumentos. Realmente que hay mucha gente que no conoce esto y o sea, como que ahí quedó atrás el mercado tradicional, más allá de cómo uno puede tratar las inversiones, teniéndola ahí simplemente en tu teléfono y funcionando con una liquidez espectacular. Así que los invito a visitar MercadosG.com.
Oye, un nuevo Almagro, a solo pasos del metro Estación Ñuñoa, el edificio Pedro de Valdivia, la mejor combinación. Si compras hoy en Almagro, se escuche bien, en Almagro, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. ¿Qué significa esto? Que si tú lo arriendas a un tercero o lo ocupas, Almagro igual te entrega una renta mensual por un año. Así que si lo ocupas, estupendo, te llegan unas luquitas, y si lo arriendas, te llegan las luquitas por dos. Encuentra más información en almagro.cl.
Bien, señor director, vamos a conversar inmediatamente con Daniela de Sermoc, también un clásico de este programa hace bastante tiempo, que ella es directora de estudios de Vantas Group y experta, totalmente experta en commodities. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, Cristian, Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están?
Bien. Hola, Daniela. Bueno, veníamos contentos, como comentábamos al principio del programa, porque el cobre tiene un nivel de, ya no sé si llamarle recuperación, pero se está empezando a hablar de un segundo boom del cobre, lo cual podría ser un safety net, digamos, para el comportamiento de nuestra economía, que hoy día recibimos el cachetazo del IMACEC, un cobre acercándose a 3.5 la libra, y más o menos rápidamente. Entonces, queríamos saber tu perspectiva de cómo estás viendo el comportamiento del precio de nuestro principal producto de exportación.
A ver, la verdad es que ha sido una sorpresa positiva para todos el comportamiento del precio del cobre lo más reciente. En marzo tuvimos mínimos después que se declarara la pandemia, ¿cierto?, mundial. Y jamás, si estábamos en marzo, abril, jamás hubiéramos esperado que íbamos a terminar el año cerca de los 3,5. O sea, realmente ha sorprendido. ¿Qué factores hay detrás de esto? Bueno, en primer lugar, expectativas con respecto a la recuperación, las noticias que van saliendo en relación a las vacunas. Es decir, hay un mayor optimismo con respecto a la recuperación, y los datos chinos ya lo están mostrando. O sea, conocimos el PMI chino, que fue cerca de 52, mayor de lo que se esperaba. El índice de producción industrial en octubre en China también fue cerca de un 7%, más de lo que se esperaba. O sea, hay datos concretos que ya sustentan esta reactivación, y por ello, obviamente, un mayor dinamismo para las materias primas, entre ellas el cobre. También hay factores más de largo plazo que tienen que ver con otros cambios que son, o sea, van más allá de los usos tradicionales del cobre, porque los usos tradicionales del cobre correlacionan muy de la mano con la actividad económica global. Por lo tanto, si hay una mayor recuperación, tenemos un mayor uso del cobre en estas aplicaciones tradicionales. Pero lo que estamos viendo hoy día, y lo que tiene también los ánimos bien optimistas hacia más largo plazo, son nuevos usos que tienen que ver con energías renovables. A todo lo que son energías renovables, electromovilidad, son tecnologías más intensivas en cobre, y eso apunta a un mayor dinamismo a futuro. Aquí hay un factor muy clave que tiene que ver con la elección de Estados Unidos, John Biden a la cabeza ahora, la designación de John Kerry como a cargo del cambio climático. Eso le da un sustento, le da un apoyo a este tema, a estos temas de energías renovables y de cambio climático, por supuesto, que sustenta este optimismo en el caso del mercado del cobre.
Y esa parte, también hay una parte que me gustaría la comentáramos, Daniela, es que con el rol más activo que ha tenido que cumplir los presupuestos, digamos, gubernamentales, el modelo Keynes, digamos, que si es que por la parte privada la cuestión está media resentida, y así es en todo el mundo, los gobiernos van a tener que invertir también en estructura, quizás, y que también son intensivos en el uso de cobre.
Así es, y efectivamente, o sea, aquí hay dos temas, porque por un lado, claro, hay un tema de mayor recuperación, o sea, mayor impulso fiscal, construcción, que eso lo estamos viendo también en China y que impulsa obviamente al mercado de materias primas como el hierro también, por ejemplo, está evidenciando esta misma olita, ¿cierto? Pero eso también tiene un tope. Sabemos que los gastos fiscales tienen un tope, después los gastos fiscales hay que pagarlos, vienen los déficits. Entonces, eso es, yo diría, shock más de carácter transitorio. Lo que tiene que ver con las energías renovables son temas más permanentes, ¿ah? Y eso puede tener un sustento de mayor plazo en el caso del cobre. Hoy día en la prensa ha salido comentado si estamos frente a un superciclo, a un nuevo superciclo. Yo creo que es temprano para hablar de un nuevo superciclo. Cuando hablamos de un superciclo es algo que estamos hablando de un cambio estructural, ya de un cambio de tendencia, pero que se da de manera permanente. Entonces, todavía yo creo hay cierta cautela, todavía no tenemos la vacuna. Una cosa es tener la vacuna, saber su efectividad, tener la distribución de la vacuna para todos. Fíjense, yo creo que todavía hay cierto ruido y cierta cautela, pero sin lugar a duda que los fundamentos de largo plazo que tienen que ver con este tema más ambiental son muy muy potentes.
Oye, Daniela, ¿qué podría, dado que esos sustentos de largo plazo están basados en esta recuperación, pero qué podría desalentar nuevamente el mercado del cobre, porque la solución parece que está a la vuelta de la esquina en materia sanitaria. Hay muchas vacunas corriendo y están en la última etapa y podrían haber una solución. ¿Qué haría que el cobre no se sostenga en los precios que conocemos hoy?
A ver, bueno, yo creo que la gran incertidumbre, o sea, si bien están todas estas vacunas, ¿cierto?, pero están en etapas de pruebas, ahora viene la implementación. Sabemos que hay algunas vacunas que tienen un tema súper logístico, súper complejo de la logística, que tienen que tener ciertos grados de frío. O sea, todavía yo creo que faltan pasos para decir, ya, estamos en pie firme para controlar la pandemia. Eso todavía no se ve, estamos viendo los cierres en Europa, que ya están enfrentando el invierno. Entonces yo creo que todavía eso podría eventualmente, si se atrasa más el tema de las vacunas, incluso se está hablando de una tercera ola ya de COVID, de que el virus va mutando. O sea, yo ahí veo como el principal factor de riesgo que podría hacer que la recuperación económica mundial se atrase. Y eso es un factor de riesgo que no solamente afecta al mercado del cobre, sino que a todos, ¿cierto? Pero viendo otro tipo de factores más ajenos a lo que es la pandemia, la verdad es que no identifico hoy día algo que podría decir esto es una amenaza que podría dejar que se desarrolle esta industria, que se siga desarrollando y siga creciendo. Obviamente, con respecto a los precios, a nosotros nos gustaría poder tener precios arriba de los $4 como lo vimos en 2011. Una vez que el mercado ya se está recuperando mayores precios, obviamente va la oferta también se va a ir equilibrando, ¿cierto? Va a ir recuperando. Hemos visto restringida la oferta por parte de cobre de mina, cobre primario, también la oferta por parte de cobre secundario, que es el reciclaje, también se ha visto afectado. Y obviamente empieza ya la recuperación, precios más altos, y la oferta va a empezar a ajustarse. Entonces debiésemos en algún minuto ver un cierto equilibrio. Por eso es difícil hablar de cuál podría ser el techo para el precio del cobre. Pero la realidad es que no veo mayores riesgos en el mercado más allá que los propios de la pandemia y del control, digamos, de esta pandemia.
Daniel, hay un tema obviamente importante, lo que estamos hablando ahora, que es el precio, y mientras el precio suba siempre es una buena noticia para un país exportador de minerales como nosotros. Pero ¿cómo han estado los costos de las compañías? Fue un tema muy relevante hasta hace poquito, casi todas las compañías muy preocupadas de bajar los costos, no solo laborales, sino que también de energéticos y cualquier otro tipo de insumos y de proveedores. ¿Cómo ha estado eso en la minería chilena?
A ver, yo creo, esa es una excelente pregunta y creo que van por ahí los desafíos. El mercado del cobre, o sea, el precio es algo exógeno, que las empresas hoy día no controlan, ¿cierto? Y que está bien, hay optimismo con respecto a eso. Pero los desafíos vienen por el lado de los costos y principalmente más que yo diría más que el control de los costos, porque desde que tuvimos el superciclo y después la caída fuerte, abrupta en los precios, los márgenes de las empresas se vieron muy afectados, ¿cierto? Las empresas todas hicieron grandes ajustes y control a los costos y trabajar en productividad, eficiencia, y hoy día los costos energéticos también están bajando, el tema del agua ya se está manejando con las plantas desalinadoras, o sea, se ha hecho un esfuerzo tremendo por controlar los costos, pero todavía siguen habiendo desafíos muy grandes, que principalmente tienen que ver con el concepto que se habla de esto de la licencia para operar, ¿cierto? De que estamos hablando de que tenemos que producir de manera eficiente, pero también sustentable, de manera no solamente con el medio ambiente, sino que con las comunidades. Tenemos el tema de las negociaciones colectivas, estamos en pleno periodo de negociaciones, conocimos la semana pasada que el sindicato de Candelaria ya había llegado a acuerdo, ayer conocimos información de AMSA que habían rechazado la oferta, entonces tenemos que hacernos cargo de esos temas. Y también, por cierto, de los temas de que tienen que ver principalmente con agua y energía, que son los desafíos. Todas las mineras se han puesto, o la gran mayoría, digamos, metas de carbono neutral hacia 2040, por ejemplo. Entonces, va más allá propiamente tal del costo como cash cost y del margen, sino que tiene que ver con este concepto que decía de lo que es la licencia para operar.
Oye, Daniela, por el tema del lado de la oferta, dirigió un poco también hacia Perú, pero que Perú también está con problemas políticos que ya de cierta manera al parecer se han empezado a despejar un poco, pero en términos de la oferta, ¿cómo ha afectado realmente la pandemia, que en un principio en Perú, por ejemplo, cerraron las minas? Ahora, si se viene una segunda ola, ¿puede también afectar definitivamente la oferta y por lo tanto que el tenga otro driver ahí para que se siga ajustando el precio del cobre hacia arriba?
Así es, o sea, hay factores más de riesgo por el lado de la oferta que la demanda, y en el caso de la oferta, Perú es crítico. Perú hoy día está enfrentando una situación bien compleja, que obviamente primero con la pandemia, después toda la inestabilidad política. Ahora, Perú se ha propuesto como parte de su eje de crecimiento el desarrollo de la industria minera, y sin lugar a dudas que el cobre va a ser parte del debate de todo el proceso electoral que viene. Tiene que haber también un debate en torno a su desarrollo sostenible, y eso obviamente va a ser una dificultad que se va a enfrentar Perú. Hay varias minas en Perú, hay varios proyectos que se han visto fuertemente afectados por la pandemia, y que ya ahora estamos viendo que están volviendo a la normalidad. Hay proyectos que ya el próximo año va a estar entrando, tenemos proyectos que ya Beco, proyecto Marcobre, o sea, hay proyectos nuevos, pero que también están ahí con una cuota de incertidumbre, que no solamente es por el tema de la segunda ola, como comento, sino que también el tema político, y eso también podría tener más restringida la oferta.
Perfecto. Daniela Sermó, como siempre, muy clara. Hoy día no vamos a hablar de litio, porque queríamos hablar de cobre nomás, y ya se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias, Daniela, y guardémonos para hablar de litio después, que también puede venir un fenómeno bueno ahí.
Excelente,
una super defensa para nuestra economía. Gracias, Daniela.
Gracias, Daniela, que te vaya bien.
Chao, igualmente.
Directora de estudios de Van Trust Group. Seguimos celebrando nuestros 210 años para acercar tu nuevo Peugeot con 0% de interés. No te pierdas la oportunidad desde el 1 al 31 de diciembre. Conoce más en peugeot.cl.
Oye, yo tengo dudas, la que no dijimos. ¿Price la dijimos? No parece, ¿no?
No. Y esa usted el
que y esa las... a mí me gusta mucho porque sí, son muy amigos míos, don Renzo Corona, que dirige ese gran equipo aquí en Chile, con socios de primer nivel y con una experiencia brutal, que conocen de verdad prácticamente todas las industrias productivas y de servicios en el país, por lo tanto son consejeros en estos minutos desde el punto de vista tributario, legal, de expansión, procesos de manejo. ¿Qué mejor que PwC Chile o Price, como usted los quiera llamar?
Muy bien, siendo las 9:46 de esta mañana de día martes, el primer día de diciembre, vamos y volvemos con el pantallazo para ver cómo están arrancando los mercados, sobre todo a ver cómo está arrancando acá.
Se ve bien la cosa,
¿eh?
Que adelanto.
Muy bien.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, casi 10 para las 10. Tomamos contacto directamente con el mercado a través de Cristian Araya, que es gerente de renta variable de Bantras. ¿Cómo pega este cachetazo, baldazo de agua fría de hoy día en la mañana, Cristian? ¿Cómo lo está pegando el mercado?
Buenos días.
Buenos días.
No soy tan crítico, en verdad, a pesar de la sorpresa es obviamente negativa. El mercado esperaba una sec más arriba. Pero la verdad las cosas es que yo creo que los niveles de aceleración de hacia una recuperación siguen estando en pie. Lo que pasa es que probablemente el empinamiento está un poquito menos agresivo de lo que probablemente uno tenía presupuestado. Hoy día, ¿cómo lo toma el mercado? Bueno, el IPSA en general lo está tomando con un 1.20 arriba. Un 1.20 arriba, bien digo, en 4.081 puntos. Subiendo en general casi todos los sectores después de el rebalanceo de la entidad de ayer, que generó claramente volúmenes de venta en dos acciones en particular, que fueron Entel y Aguandino. Y ciertamente el ánimo a nivel internacional está bastante mejor, con subida promedio en torno al 1%, y eso obviamente de la mano de las cifras de estos indicadores adelantados, como son los PMI del sector manufactura en particular, que están generando un nivel de estabilidad en las recuperaciones, sobre todo de los países asiáticos, claramente que siguen convergiendo hacia los escenarios más positivos, por ejemplo, de la OCDE, que está promoviendo una contracción bastante menos agresiva para este año.
Oye, Cristian, hemos visto una discusión respecto al tema del precio de la cotización del dólar en Chile. Hay quienes sostienen que ya están incluso bajo a los 700. Vemos que van a echar dólares por la liquidación del tema del 10% de la AFP. ¿Crees que hay un piso ahí hoy día que no ha pasado los 550, ahora está en 560, pero que va a ser difícil de 760 versus 750. ¿Difícil de quebrar mientras siga la incertidumbre política?
Mira, lo que pasa, a ver, hoy día con el cobre en 3.48, con una percepción de riesgo bastante bajo, y ciertamente con un banco con un Ministerio de Hacienda todavía vendiendo ya en noviembre vendiendo cerca de los 2.500 millones que él había anunciado. La verdad las cosas que todo indicaba de que el tipo de cambio debería estar más cerca de los 750 que de 770. Eso es como la premisa por esos tres factores solamente, sobre todo por el cobre. Y ciertamente la única explicación de que el precio del cobre se mantenga de 760 para arriba tiene que ver con problemas idiosincráticos. Y eso yo creo que tiene que ver un poco con el entrabamiento que hubo por el segundo retiro del 10%. Porque ya es de consenso de que obviamente un retiro del 10% le pega bien al consumo y le pega bien también a las cifras de crecimiento. Todo en el corto plazo, no en el largo plazo, no estamos hablando de largo plazo. En el corto plazo le pega bien, por lo tanto, por eso yo supuse de que el tipo de cambio estaba presionado a estar un poquito más arriba. Ahora, si este 10% va a afectar los flujos, va a depender un poco de las necesidades que tengan la AFP de liquidar activos afuera. Yo creo que acá con este rebalanceo del MCI, con el remate de SL que hubo el otro día, ya hizo algo de caja, todavía tiene del orden de un 3% en general en activo bastante líquido, y ciertamente yo no sé cuál es la necesidad
tan importante de vender dólares afuera. Pues yo estimo que no debería ser más allá de no sé, de un 2% o algo por el estilo. Creo que no debería ser tan agresiva la venta en dólares afuera.
Veo acá que de las acciones más transadas está Sokimich B, que crece un 0.55%, 36.100 pesos. Está Entel, que ha estado bien movida también últimamente, creciendo un 1.69%, y Aguas A, que también ayer fue protagonista, creciendo un 1.22%. Esos más o menos son las acciones más transadas hoy día.
Exactamente. El volumen transado en el mercado accionario está del orden de 14.000 millones, lo cual yo creo que es bastante para la hora. Y yo creo que tiene que ver un poco todavía con los rezagos de los coletazos, digamos, de los rebalanceos. Pero me parece que hoy día los niveles de montos transados y negocios realizados por la bolsa local, creo que todavía siguen avalando que sorpresa negativa no está incorporando el mercado. O sea, creo que independiente de que el MASEC salió más abajo, creo que la figura de recuperación todavía sigue caminando y bien, digamos.
Ojalá, porque si ve eso el mercado, ojalá hay una gran probabilidad de que pase, porque normalmente, si es que se da sorpresas negativas respecto a la economía, eso afecta a la bolsa en Chile, y hoy día vemos que después de un día malo, el de ayer con una caída de 2%, hoy día el IPSA a esta hora, vamos a ver cómo cierra, pero a esta hora con un buen volumen sube un 1%.
Exactamente. Entonces, esperemos que todo funcione bien. Las datas, por lo menos, las datas internacionales son bastante buenas, y yo creo que eso apoya en un poquito los precios del cobre, y obviamente eso le pega bastante bien a nuestra bolsa. Así que esperemos que eso continúe, que las expectativas se mantengan en terreno positivo.
Oye, Cristian, finalmente los futuros en Estados Unidos también están en positivo, ¿no?
Sí, señor. Los futuros en Estados Unidos están en están en torno al 1.1%.
Eso.
El S&P 500 está en 1.03, el Dow 1.08 y el Nasdaq 0.9%. En Europa estamos con todo terreno arriba, 0.54, Europa en general, Inglaterra 1.39, después el dato manufactura, y Francia 1.04 y Alemania 0.60 arriba.
Y después de haber cerrado un noviembre realmente espectacular para todos, casi.
Sin duda, todos los mercados, sobre todo el mercado accionario, tuvo retornos bastante récord histórico para un mes. Y eso yo creo que tiene que ver con la efervescencia, para mi gusto, un tema de la elección en Estados Unidos, que al final dentro de todo se mantiene bien, pero obviamente el tema de las vacunas y la aceleración de las vacunas, de los resultados positivos de las vacunas, probablemente eso claramente está alimentando toda la expectativa de cara al 2021 y 2022, ciertamente.
Perfecto, don Cristian Araya.
Casi Cristiana.
Levan tras.
Muchas gracias a ustedes.
Gerente Renta Variable, muchas gracias, como siempre. Una colaboración muy valorada para este programa. ¿Le gustó la canción, señor director?
Sí, a pesar del balde de agua fría, creo que hay que mantenerla baldía. Hay que tener ánimo arriba.
Starlight. Muy bien, nos vamos siendo 3 minutos para las 10. Los invito a Visionarios. Caleb Brantham de Pepsi, y después las noticias. ¿Vio el accidente de la Fórmula 1 el fin de semana, no? Lo impresionante.
Sí, impresionante. Impresionante. Hay que ver esas imágenes, no hay que contarla.
Así es. Nos vamos. Muy buenos días.
Buenos días.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go!
Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cualquier tiempo es el tiempo de Pepsi.
Caleb Bradham, la tradición refrescante. La historia de Pepsi comenzó el año 1893 en la farmacia Bradham's Drugstore de New Bern, la primera capital de Carolina del Norte en Estados Unidos. Aquella ciudad se haría conocida gracias a la creación de Caleb Davis Bradham, quien inventó un brebaje con el fin de aliviar algunos malestares físicos. El boticario bautizó su refresco como Brad's Drink o la bebida de Brad, elaborada con agua, azúcar, bicarbonato de sodio, limón, nuez moscada y algunos aditivos naturales. A diferencia de Coca-Cola, que había sido creada pocos años antes en Georgia, la receta original no llevaba cafeína, alcohol ni extracto de coca. La bebida se convirtió rápidamente en un fenómeno de ventas en la farmacia de Bradham, que en 1898 rebautizó su producto como Pepsi, término extraído de la palabra dispepsia, un tipo de indigestión cuyos síntomas, precisamente, se aplacaban al tomar la pócima. En 1902, mismo año en que se casó, Caleb Bradham registró su producto como Pepsi Cola y de inmediato salió a ofrecerlo por distintas ciudades. Para 1910, Pepsi se distribuía en la mitad de los estados del país y era reconocida a nivel nacional. Pero no todo sería tan dulce, como descubriremos mañana en otro capítulo de esta historia.